¿Qué es una casa encantada? ¿Y un poltergeist? ¿Cuáles son sus manifestaciones? En la nueva obra de Clara Tauces, El gran libro de las casas encantadas, se dan respuesta a estas cuestiones con el testimonio de primera mano de los testigos de estos acontecimientos. Por eso queremos hablar con la autora. Clara Tauces, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nacho. ¿Cómo estás?
Bueno, pues encantados de saludarte y de conocer este nuevo libro, este gran libro de las casas encantadas, que aborda, como decimos, casos recogidos y testimonios de primera mano, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Son un trabajo de muchos años, la verdad, aunque ahora se refleja en más pocas páginas. Hay detrás muchos años de estar persiguiendo, sí, a veces incluso, porque el fenómeno ha ido evolucionando también en su tratamiento en los medios en España, y antes era más difícil encontrar casos de personas que te contaran lo que estaban viviendo. Entonces casi sí, te diría que casi un montón de años persiguiendo el fenómeno para poder pues elaborar este libro.
Claro, yo creo que es una pieza clave el hecho de que hayas podido recoger estos testimonios, precisamente porque la gente a lo mejor ha perdido miedo a sentirse ridiculizada por otros o juzgada, ¿no?, a la hora de contar sus experiencias.
Sí, ese es uno de los factores que todavía hoy nos seguimos encontrando, pero parece que hay ahora un poco más de apertura, ¿no?, para hablar de estos temas sin tantos tabúes, sin tantos tapujos a la hora de mostrarse como protagonistas de un fenómeno de estas características. Es un poco lo que ocurre en general cuando alguien vive una experiencia paranormal de todo tipo, ¿no? Es decir, que contarlo siempre parece que se hace más en petit comité que no de una manera muy pública.
Como experta en esta materia, Clara, ¿cuándo realmente tú te das cuenta de que estás ante un caso que es bueno, pues fidedigno, que es verídico, y cuándo te empiezas a sospechar? Es decir, ¿tú en qué te basas? ¿Cuáles son las líneas, digamos, que sigues a la hora de contrastar la información o contrastar estas cuestiones que la gente te puede contar?
Pues la verdad es que con el tiempo se te va desarrollando una especie de sexto sentido, entre comillas, que te ayuda mucho en este aspecto, porque cuando alguien te cuenta una historia, es una especie de lectura, lo que llaman lectura fría, ¿no? Es decir, por sus gestos, por su forma de hablar, por su expresión, por la emoción con la que lo cuenta, por la congruencia o no de su testimonio, y por las cosas que cuenta también, porque a veces eso que está contando, aunque esa persona lo vive como algo único que le ha pasado a ella, pues tú tienes otros referentes, otros parámetros de otros casos en los que encuentras fenomenología muy parecida que encaja con lo que esa persona te dice, ¿no? Entonces, al final es un retrato de conjunto en el que tú aprendes, hombre, te pueden engañar, por supuesto, pero aprendes a ver de primeras si alguien lo que te está contando es verdad, o por lo menos es verdad para esa persona. Es decir, lo que te dice es lo que le ha pasado, otra cosa es la interpretación que luego queramos hacer de ello, ¿no? Y luego, por supuesto, cuando ya en el caso, por ejemplo, de casas encantadas o de otra fenomenología, si tienes ocasión de hacer algunas otras pruebas, pues si a lo mejor ha quedado algún fleco, algo que no te termina de encajar, muchas veces se acaba despejando esa duda a medida que vas tratando con esa persona, ¿no?
¿La manera de enfrentarte a ello es siendo un poco escéptico de primeras o no?
Yo creo que claro, cada persona tiene su sistema. Yo, desde luego, de primeras no acepto como verdad absoluta nada de lo que me cuentan, pero tampoco niego sistemáticamente que eso que le están contando sea verdad. Es decir, hay que ir con una mente abierta y, sobre todo, los oídos preparados para escuchar atentamente, para escuchar esos pequeños detalles que a lo mejor te cuentan la historia casi entre líneas, ¿no? Y tienes que ir entresacando de eso que te ha contado, que lo da como que si no fuera muy importante esa parte, y quizás esa parte es muy importante. Y yo creo que sí, que hay que tener una actitud abierta, desde luego. Si no tienes una actitud abierta, es que no sé para qué, o sea, para directamente para qué vas a hablar con esa persona. Si tú crees que este tipo de fenomenología no es real, pues no sé, es un poco absurdo ir ahí con esa mentalidad, ¿no? Porque para eso mejor no vayas, dedícate a otra cosa que en la que sí pienses que puede haber una verdad, ¿no? Por lo menos esta es mi forma de enfrentarme a estos hechos.
Claro, porque realmente hay muchas de estas cuestiones a las que se enfrentan los que viven en esas casas o los que trabajan allí, porque incluso se puede hablar de grandes edificios, ¿no? Y trabajadores que son los que experimentan, por ejemplo, gente de seguridad. Claro, esto muchas veces son cuestiones que la ciencia tampoco puede explicar. Es decir, que se busca esa explicación desde hace muchísimos años, porque esto no es nada nuevo, ¿no?
No, desde luego no es nada nuevo, ni es algo que venga pues a colación de grandes películas que cine de terror, de ese género, que hay muchísimas, porque nosotros pues el tema de las casas encantadas yo creo que lo vamos a encontrar en el cine de manera repetida, con diferentes tratamientos, pero siempre ese tema está presente, ¿no?, desde mucho en el cine. Pero es claro, esto es muchísimo anterior. De hecho, yo creo que es justo al contrario, es decir, es el cine el que se hace eco de esos fenómenos, de esas manifestaciones que se han venido produciendo a lo largo de la historia.
¿Cuáles son las que a ti personalmente más te han llamado la atención o más te han marcado?
¿Te refieres a casos concretos
sí,
o a lo que se produce
sí,
dentro
en
de
en casos? Caso. Bueno, te voy a preguntar las dos cosas. Primero, casos concretos que te hayan ocurrido de lugares concretos.
Bueno, la verdad es que todos los que aparecen en el libro son de mi interés y me han llamado la atención en algún momento, porque de hecho, pues este libro es una selección de casos, no son todos los casos en los que he estado. Hay otros casos que he desechado, pues unos porque me he dado cuenta de que ese caso no tenía esa base sólida de la que hablábamos al principio, ¿no? Esa credibilidad que te ofrece la persona al contarlo. O porque al hacer pues las pruebas pertinentes, a lo mejor hemos descubierto que lo que allí sucedía era un fenómeno natural que se estaba malinterpretando y se estaba cayendo en algo más parecido a la sugestión que algo real, ¿no? Entonces, la verdad es que todos los casos que aparecen, todos son más interesantes. Para mí es que, digamos, es como quedarte elegiendo uno de tus hijos, ¿no? Pues es difícil porque todos has puesto el mismo, es que es igual y has puesto el mismo cariño.
Y de las situaciones que me preguntabas precisamente eso, ¿ha habido situaciones que realmente a ti te hayan incluso llegado a dar miedo?
Bueno, siempre que pasa cosas esas, claro, tú tienes que, en principio, tú vas compartimos con la mente abierta, pero de primeras, pues la verdad es que lo difícil es que cuando estás en un sitio de estos, cuando vas a ver al testigo, a visitar el lugar, etcétera, ocurra algo, ¿no? Eso es extremadamente difícil, o por lo menos durante mucho tiempo a mí me resultó complicado, ¿no? Porque yo llegaba así, efectivamente me lo están contando, yo me creo que me están contando, pero no llegas a experimentar nada, porque esto es un fenómeno elusivo, es decir, que cuando tú puedes pasar determinado tiempo en un lugar y no vivir absolutamente nada, y cuando te vas de ahí, a lo mejor, pues a la media hora de haberte ido, resulta que comienza o se reproduce otra vez todo, ¿no? Pero sí, dentro de, pues, son estos casos, hay alguna vez, no, claro, no vivir fenómenos extraordinariamente llamativos, pero sí que he tenido la oportunidad de encontrarme con alguna cosa que me ha descolocado en ese momento, que podría decirte que, visto con la perspectiva de tiempo, pues miedo no, pero sí que en ese momento cuando lo vives te sorprende, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Al principio de encontrarte con ellos, es decir, luego me he encontrado más veces y hay cosas que son como pequeñas llamadas que se repiten a lo largo del tiempo en diferentes casos, pues he tenido percepciones más cercanas ahora en este tiempo moderno, he encontrado con más casos, digamos, más activos que al principio. Al principio pues que me costaba mucho. Entonces la primera vez que te encuentras con algo muy raro, es cuando te descoloca, porque tú cuando llegas al sitio en principio no piensas que va a pasar nada. Y claro, la vez que te ocurre es cuando dices, vaya, pues esta vez sí que ha tocado vivir algo.
¿Realmente una persona puede generar ese poltergeist en un lugar?
Sí, lo que pasa es que hablaríamos ya de fenómenos diferentes, porque la gente pues tiene la idea en general de que la casa encantada y el poltergeist es lo mismo. Y no es así, es decir, la casa encantada se caracteriza principalmente porque tiene que ver con un lugar, es decir, es un lugar concreto donde suceden cosas. Entonces, si los moradores se marchan porque, claro, no pueden vivir ahí porque no soportan esa situación, ellos resuelven un problema, pero el siguiente morador se encuentra con ese problema, porque el problema está dentro de ese foco, de ese lugar. Y el poltergeist los fenómenos son los mismos que en la desencantada, pero en lo que es el origen, que vamos, si te hablamos todo en teorías, porque son teorías, no se sabe exactamente qué provoca cada cosa, pero se tiende a asociar a una persona, a alguien vivo, que es a lo que te referías, ¿no? Alguien vivo que de manera inconsciente puede provocar el fenómeno, no se sabe de qué forma, también hay que decirlo, y puede originar que eso suceda en ese lugar. Y también puede ocurrir que esa persona evidentemente no sepa que lo está haciendo y entonces decida marcharse igual que el anterior y decide, bueno, pues yo en este lugar no puedo vivir, y resulta que se muda y se lleva eso consigo. Y donde va, le vuelve a reproducir el asunto.
Claro, fíjate que te decía yo de lugares que han existido desde hace mucho, precisamente pues hace poco, ¿no? Podíamos veros en Cuarto Milenio precisamente, ¿no? Haciendo la investigación de uno de los lugares más emblemáticos quizá, ¿no? Y que muchísimo se ha hablado de ello. Sin embargo, ¿cuántos habrá, ¿no? Repartidos en el mundo e incluso en nuestro país que sean casas en las que se tengan estos fenómenos. Realmente, Clara, son lugares en los que ha habido generalmente algún episodio traumático o algo importante a destacar y por eso se han quedado, digamos, esas energías o esos problemas ahí dentro?
En el caso de la Casa Encantada se cree que es así. Es decir, se cree que cuando se está produciendo algo extraño en un lugar y que está asociado a ese lugar es porque ha ocurrido anteriormente algo, ya sea de tipo violento, de tipo luctuoso, etcétera, ¿no? O desgracias también, diversa índole, ¿no? Sí que es verdad que es curioso cuando los testigos llegan a un sitio, es decir, pues cuando alguien pues alquila una casa o compra una casa y pone su pues mayor ilusión, como es lógico, su empeño y bueno, pues o sea, es decir, que no van condicionados en principio de que ahí va a ocurrir algo raro, ¿verdad? Están contentísimos de que se mudan y tal. Y es cuando estas personas desconocen absolutamente la historia de ese lugar, pero al empezar a sentir cosas extrañas, a vivir fenómenos concretos, es cuando empiezan a darse cuenta de que puede ser que tenga que ver con el sitio. Y entonces cuando al preguntar a los vecinos o intentar hacer una pequeña investigación histórica del lugar por su propia cuenta, se topan con una realidad que desconocían y que generalmente tiene que ver con ese tipo de sucesos. No es que digamos que sea eso lo que lo provoque, pero sí que en muchos de estos casos se ha visto que había este condicionante.
¿Y la sugestión juega un papel importante también?
Totalmente. La sugestión puede amplificar todo. Es decir, de hecho, pues ahí te encuentras. Imagínate que hay dos tipos de sugestión, ¿no? La sugestión, digamos, que está causada por un fenómeno previo, es decir, alguien ha visto algo, ha sucedido algo, un objeto se ha movido, yo qué sé, de repente se encuentra con unas corrientes de aire, unos descensos de temperatura muy bruscos, ese tipo de situaciones que pueden hacer que la persona piense que ocurre algo, ¿no? Y entonces ahí la sugestión se dispara, también entonces cualquier fenómeno ya que o cualquier fenómeno, me refiero, algo puede ser natural, ¿no? Que se caiga un cuadro, por ejemplo. Si se asocia con todo lo anterior, pues se piensa que ese cuadro se ha caído porque alguien lo ha tirado, alguien que lo vemos, etcétera, ¿no? Ahí digamos que hay un componente previo de que le sucede algo extraño y entonces eso se puede amplificar de manera sugestiva. Y luego también está la sugestión por cuestiones normales, es decir, que imagínate pues que hay unas tuberías que están en mal estado y producen sonidos o crujidos o la dilatación de la madera a veces en algunos casos, ese tipo de cosas que son naturales pero que la persona de primeras interpreta mal, interpreta como algo extraño y ahí ya cualquier cosa que suceda por pequeña que sea va a hacer que esa persona aumente su nivel de sugestión y pueda alimentar el fenómeno también.
El gran libro de las Casas Encantadas lo recomendamos aquí en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte y le agradecemos a Clara Tauces que haya estado con nosotros y nos haya contado un poquito más de este libro que esperemos que encante a nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Nacho. Yo también esperemos que les encante, pero en el buen sentido, ¿verdad? No que les deje encantados.
Claro que sí. Un abrazo.
Un abrazo.